La paz del Señor sea con ustedes. Yo quisiera tocar, con la ayuda del Señor, este tema y he querido ponerle las dimensiones del amor de Dios. Parece que suena un poquito raro el decir las dimensiones del amor. Bueno, quiere decir entonces que tiene quizás forma, volumetría, porque si estamos hablando de dimensiones, pues debe tener alguna figura, alguna forma. Pero bueno, vamos a verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 3. Y quiero que busquemos el versículo 14. Las dimensiones del amor de Dios. Verso 14. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Amén y amén. Cuando hablamos de amor, pues estamos hablando de un sentimiento. De un sentimiento que lo podemos ver desde dos puntos de vista. En la Biblia se le llama el afecto natural, aquel amor natural que está en el corazón de todo ser humano. Y por eso le llama afecto natural. Cuando Dios crea al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. De tal forma que dentro de su estructura emocional, psicológica, psíquica, iba esa parte importantísima que es el amor. Eso, aunque ya se ha explicado muchas veces, algunos creen que los animales aman, pero la verdad es que los animales lo que tienen es un instinto de conservación de especie. Van a defender sus criaturas. Y las defienden así, hasta el mismo Señor Jesucristo puso como ejemplo cómo la gallina defiende a sus pollitos y los protege. Y puede ser un león, puede ser un caballo, puede ser un animal mucho más grande que ella, pero no se amilana. Se va a enfrentar ante él, puede ser un águila, puede ser un halcón, pero ese animalito va a defender a sus criaturas con todo lo que pueda y no importa si eso implica morir. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿cómo ama la gallina a sus polluelos? Dentro de ese afecto natural podríamos decirle, bueno, sí, pues los ama. Pero la verdad es que es una protección instintiva. Pero cuando Dios habla, hermanos, del amor que Dios ha puesto y cuando nos creó a nosotros como seres humanos, sí nos puso una cualidad muy diferente. El ser humano es una de las poquísimas especies de la naturaleza que tiene el instinto de conservar la unidad entre un varón y una mujer. El pecado es el que multiplicó y ha deteriorado los principios originales de Dios, de que debe haber un varón y una mujer, como dice la palabra del Señor, y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Estamos hablando de la partícula esencial que estructura el tejido de la sociedad humana, la familia. Y quizás hago un paréntesis en esta enseñanza. Y quizás ese sea uno de los bombardeos más terribles que tenemos en el siglo XXI. Destruir la estructura de la unidad familiar. Porque el diablo sabe que al destruir esta unidad, está destruyendo sutilmente todo el andamiaje de la sociedad. Por eso sobreabundan en la tierra niños de la calle, hijos sin padre, hijos sin madre. Y andan deambulando muchos de ellos. Los cordones de pobreza en las ciudades aumentan a raíz de este abuso y esta falta de dependencia de los principios divinos. Y el hombre casi que se ha convertido en un animal, donde simplemente busca una hembra para satisfacer una necesidad y no tanto buscar por sentimientos. Cuando Dios crea al hombre, entonces, lo crea con la capacidad de poder formar una estructura que se llama familia. Y el elemento vinculante dentro de esa pareja va a ser el amor. Tiene que ser el amor, porque si solo es pasión, entonces las pasiones duran poco. Las pasiones son demasiado vulnerables y son demasiado débiles. Una pasión es como se le llama, una llamarada de tusa. Te emocionaste, la belleza de ella, pero conforme pasan los días, los meses, los años, va perdiendo la belleza, entonces hay que cambiarla y buscar otra. O simplemente ya te cansaste si debes de buscar otra que esté mejorcita. Así se vive ahora. Es increíble, en los Estados Unidos, con eso de los inmigrantes que viajan por miles y miles y miles y dejan sus hogares aquí, ya sea mujer o varón, allá hacen pactos, hacen convenios entre parejas y se juntan, no por amor, simplemente por buscar la satisfacción sexual. Así que a ellos no les interesa que haya un vínculo que los una, no. Puros animales. Perdónenme la comparación que hago, pero a eso nos está reduciendo el pecado. A animales, donde simplemente buscamos la satisfacción carnal, sensual. Pero eso no fue lo que Dios creó. Ese es el deterioro al cual el pecado está arrastrando al hombre, y por eso vemos ahora una sociedad cada día más en pudredumbre, en decadencia. Los valores éticos, los valores morales, los valores espirituales están siendo pisoteados día a día. Y por esas grandes eminencias que pueden ser personajes muy populares en la música, en el deporte, en el cine, etcétera, etcétera. Y ellos son los que usa el diablo para ir destruyendo estas estructuras que no son origen humano, sino divino. Ahora vemos que hasta se casan hombre con hombre. ¿Qué van buscando allí? ¿Será que van buscando la procreación de la especie? ¡No! ¡No, eso es imposible! Que se case mujer con mujer. Hermanos, eso es imposible. Eso es contra naturaleza. ¿Cómo se van a reproducir allí dos personas del mismo sexo? Dios creó varón y hembra para que se multipliquen y dentro de un marco de santidad puedan multiplicarse. Y el vínculo que los va a unir tiene que ser el amor. Ahora, hablando del amor entonces, es un valor, es un sentimiento intangible. No se puede tocar, pero sí que se siente, ¿sí o no? ¿O nunca han amado a ustedes? A menos de que usted sea un fenómeno social. Pero la verdad es que ¿quién no ha experimentado mariposas en el estómago? ¿Quién no ha experimentado esos momentos emotivos que se puedan dar cuando los dos amados se van a ver? Eso no sucede con las bestias. Eso sucede con los hombres que Dios creó. Así que el amor es un valor divino que está metido dentro de nosotros. Cuando Dios nos creó, en esa ingeniería perfecta de haber creado Dios a este ser que somos nosotros, seres humanos, lo dota de esa cualidad y de esa peculiaridad, el amor. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero referirme al amor de Dios. Ese amor original, ese amor perfecto. Ese amor que en la Biblia se le conoce, o dentro del lenguaje griego, que fue escrito la Biblia, se llama agapí o agapao, que quiere decir amor perfecto. Yo le voy a llamar el amor original, porque parte de ese amor divino, agapí o agapao o ágape como nosotros lo conocemos, de allí viene ese vestigio que todavía nosotros tenemos. A ver, quiero ver las manos levantadas, así, con toda confianza. ¿Cuántos aman a su pareja? Pero, mire, no me vaya a mentir. Dios está viendo. A ver, quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos aman a su pareja? Bueno, los que no levantaron es porque son solteros. El amor que Dios nos ha puesto en nuestro corazón es tan especial. Hago un pequeño paréntesis para dar este testimonio. Hace poco tuvimos una experiencia tan difícil en mi hogar. Por eso, tal vez algunos dirán, es que los pastores no pasan sus crisis. No, los pastores no. Ellos todo es felicidad, todo es porque nos ven aquí tan optimistas, contentos y predicamos y estamos entre ustedes sonriendo, pero muchas veces allá por dentro llevamos cargas bien duras. En 40 y pico de años que tengo de estar casado con mi esposa, nunca la había visto tan grave como la vi, porque ella le dio dengue. Y hubo un día que se puso tan mala, que yo creí que me iba a quedar viudo. Así como me oye. Y dije, tan joven me voy a quedar viudo. No. Y Dios me enseñó muchas cosas. Muchas cosas tan fascinantes de esto que se llama amor. Y creo que Dios lo permitió cabalmente para quizás renovar, valorar, medir y qué sé yo qué más. Esas cosas que dentro de la vida tan habitual como que se van desvaneciendo y se van perdiendo. Y quizás podemos volvernos tan mecánicos, nos podemos volver tan simples con aquella mujer que Dios te ha dado para que sea tu compañera para el resto de tu vida. Y quizás nos podemos tener una relación tan superficial y ya está todo tan habituado que se le pierde la ternura, la delicadeza, la gentileza, el cuidado, el amor y las expresiones de él. Aprendí mucho. Y créame que le agradecí a Dios por esa experiencia. Estaba preparado para lo que Dios decidiera. Y así le dije, Señor, estoy dispuesto a aceptar lo que venga de ti. Ahora, le dije que yo quiero hablar de ese amor original. Esto que yo siento, bueno, pues es como quien dice una abonadita a ese sentimiento que Dios me dijo, ese no hay que perderlo porque ese yo lo puse en tu corazón, ¿me entiende? Ame a su esposa, ame a su esposo, ame a esa persona que Dios le ha dado para que viva el resto de sus días sobre esta tierra, porque así dice la Biblia. Incluso hasta las leyes, los abogados cuando nos casan, dice la ley que dos se juntan con el ánimo de, ¿qué dice? A ver, los que han leído un poquito, o ya se le olvidó lo que el abogado le dijo. Dice que se casan con el ánimo de permanencia. ¿Verdad que sí dice? De permanencia, no como quien dice, bueno, mira, vamos a probar, si funciona, seguimos, si no, pues nos divorciamos y se acabó todo. No, dice que se juntan con el ánimo de, ¿qué? De permanencia. Mis queridos hermanos, yo quiero en esta mañana hablar de ese amor sublime, de ese amor perfecto, de ese amor incomprendido. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la dimensión del amor de Dios? Y nos vamos a dar a entender, hermanos, por qué hay tanto divorcio, por qué hay tanto problema, por qué hay contenciones entre nosotros, porque no hemos entendido la dimensión del amor de Dios derramado en nuestras vidas. Podemos estar viviendo hogares con amor carnal, pero Dios quiere que vivamos dentro de un contexto de amor, pero con esa dimensión espiritual, con ese amor perfecto, porque así se llama el amor agapío, agapao o agape, es el amor perfecto, ese amor donde hay que desprenderse de sí mismo para valorar la persona que tú tienes enfrente y no ser egoísta. El amor carnal es un amor egoísta eminentemente. Usted ama a su esposa porque ella simboliza satisfacción. Así que el amor carnal es un amor interesado. Así de sencillo, es interesado. Ah, no, a mí me conviene estar con ella, usted, porque, viera, así dijo un día una persona. Le dijeron que iban a operar a su esposa, pero que era carísimo. Le salía grande la cuenta, pero le dice al médico, pero sabe usted, hay que hacerlo usted porque son útiles. Así que había que operarla, no tanto porque la amaba, sino porque era útil. Hermanos, yo creo que debemos de aprender a amar como Dios nos amó. El amor de Dios es sublime, el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es... Voy a tratar de explicarlo porque es tan precioso, tan perfecto, como lo dice, ustedes ya lo van a ver aquí. Dice que es tan profundo que es una sabiduría difícil de poder entenderla y comprenderla, sobre todo estando en esta condición humana donde predominan muchas veces los valores humanos sobre los valores espirituales. Pero vamos de nuevo, versículo 14, y dice aquí la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando el apóstol, el padre espiritual de los de Éfeso. Y dice, yo doblo mi rodilla delante del Padre Celestial para que, pues, de quien toma nombre, dice, verso 15, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, esa es la oración, ese es el corazón de la oración del apóstol, para que os dé, ¿qué cosa? Conforme a las riquezas, ¿de dónde? De su gloria. El ser que fortalecidos, el apóstol como padre espiritual de sus discípulos le está pidiendo al Señor: Señor, yo doblo mis rodillas ante ti y te suplico por este pueblo que tú nos has dado, y te ruego, Señor, para que tú les des de acuerdo a tus riquezas de gloria el ser que, ¿qué cosa? Léalo, ¿cómo dice? Fortalecidos, léalo todo el pasaje. El ser fortalecidos ¿con qué? Con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Con qué? Oigan, la estructura de la oración del apóstol Pablo. Él está rogando que podamos ser dotados de ese poder espiritual para que seamos capaces, hermanos, porque humanamente hablando, no podemos comprender y entender los misterios de Dios. Humanamente hablando, no podemos comprender, hermanos, ni mucho menos entender y comprender esos valores espirituales que rompen muchas veces las barreras de la materia y nos mete a un mundo espiritual, un mundo diferente al que conocemos. Estamos habituados a un mundo violento, agresivo, egoísta, soberbio, donde cada quien busca lo suyo propio. Pero el Señor Jesucristo nos vino a enseñar un amor que rompe esos hábitos mundanos y carnales y nos mete a una dimensión totalmente diferente. Una dimensión donde debe de predominar no tus valores y no tus deseos y no tus caprichos y no tus gustos, sino que debe de predominar el sentimiento tuyo de agradar a tu prójimo. Y sin importar quién es, puede ser tu enemigo, puede ser tu adversario, puede ser la persona que más daño te ha hecho. Pero sin el poder del Espíritu Santo somos incapaces de poder amar en esa dimensión. Somos demasiado egoístas, aún con nuestras propias esposas. Un pequeño error que ella comete y ya estamos molestos. Y comienzan los problemas una pequeña discrepancia que pueden haber, ya comienzan los insultos, o comienzan los gritos, o comienzan, y por cosas tan simples que si fuéramos lo suficientemente mansos y humildes diríamos, de veras qué tonto soy, que estoy permitiendo que la paz y la armonía en mi hogar se desarme por algo tan simple. Pero como somos soberbios, como no queremos dar a torcer nuestro brazo, como queremos que se imponga y predomine mi concepto, mi criterio, mi capricho. Y por eso terminamos destruyendo la paz, destruyendo la armonía, destruyendo el gozo. Y nos vamos a la cama amargados y resentidos. Pero que alguien logre una armonía perfecta, o por lo menos una armonía que perdure y que prevalezca en el hogar sin el Espíritu Santo de Dios, hermanos, inténtelo, a ver si lo logra. Inténtelo. Muchos hogares más parecen ring de boxeadores, y cada quien en su esquina, y de repente por ahí alguien toca la campanita, ping, y comienzan a darse por cosas simples, por cosas insignificantes. Pero ¿qué sigue diciendo? Y dice, vuelvo a leer el versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, como quien dice, Dios tiene en abundancia, pide, clama, invoca, necesita sabiduría, necesita dominio propio, necesita unción de lo alto. Dios tiene riquezas, que lo único que hace falta es que tú lo pidas, que tú lo clames, que tú lo invoques. Te falta fe, pídele, te falta sabiduría, pídele, te falta poder, pídele. Dios tiene sus manos llenas. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, pedid hombre, pedid, hasta ahora no habéis pedido nada, pedid. A ver, ¿cómo termina el versículo? ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea, ¿qué? Oiga, qué cosa más linda. ¿Y qué significa gozo cumplido? Completo. A ver, cuando están felices los dos, ¿cómo se van a la cama? Solo pones tu cabecita en la almohada y te quedas noqueado de una vez. Pero cuando hay problemas, ¿cómo? Das la vuelta aquí, das la vuelta allá. Y te volvés a dar, parecemos, perdón la expresión, tortillas en un comal, ¿verdad? Te dan vuelta aquí, te dan vuelta allá, y así estás, porque no encontrás el momento, no encontrás la satisfacción. Tu mente está dando vueltas y vueltas. No, hombre, qué cosa más horrible. Y es tan simple, solo es de que levántense, se ponen frente a frente. Mira, perdóname. Realmente lo siento mucho lo que te dije, la verdad es que fue una locura. Sí, yo también, eso era lo que yo quería, pero como somos tan soberbios y nadie quiere dar su brazo a torcer, entonces ¿qué? Te siguen dando duro, no hombre. Y dice, para que habite Cristo, perdón, para que os dé, verso 16, conforme a su riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por quién? Por su espíritu. Y esa es mi oración por ustedes en esta mañana. Que el corazón de ustedes, que vuestro corazón sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo y podamos destruir todas esas nubes negras que el diablo envía para que pierdas la paz. Me agradó tanto el testimonio que daba la hermana. Mi vida cambió cuando Cristo vino a mi corazón. Ahora soy una nueva criatura. Y esa nueva criatura disfruta
días, hermanos, de esos
dones preciosos. Mi nombre que es la paz y el gozo.
Yo en este día estoy
la libertad
lleno de gozo.
Ámense, queridas parejas.
La oportunidad que Dios me ha dado el día de hoy.
Ámense en el nombre del Señor. Pero sigue diciendo, versículo 17.
El control de ella.
Y sigue la oración del apóstol Pablo.
Tomó la decisión de bautizar.
¿Para qué dice?
Me siento muy contento.
Para que habite, ¿quién? Cristo. Esa pequeña expresión habite es como que tú le dijeras, para que Cristo encuentre lugar en mi corazón. Pero no como quien dice un invitado. Fíjate que hoy va a venir la familia fulana de tal, hoy va a venir el hermano fulano de tal a comer. Ah, bueno. Y se preparan y todo, y le preparan para comer. Terminó de comer, y por mucho que se tarde, ustedes ya van a estar, bueno, ya es tarde, el hermano no se va. Ya es tarde, y yo no veo que la hermana se le vea el ánimo de quererse ir, porque ella solo vino como invitado. No, pero Cristo no quiere que sea un invitado en tu corazón. ¿El qué quiere? No te oigo. Oh, Él quiere habitar contigo. Él quiere formar parte de ti. Él quiere que tu corazón se vuelva su casa, su habitación, en donde no estás diciendo, bueno, Señor, ¿y cuándo te vas a ir? Ya llevas un mes aquí. ¿Cómo se sentirían ustedes si invitan a un hermano, pasa un mes y no se quiere ir? Al principio, qué contento que va a venir el hermano, pero ya después del mes, ¿qué? Ah, yo digo que vas a perder la pena. Bueno, hermano, ¿y usted qué ha pensado? ¿Se va a quedar o se va a ir o qué? O de repente ya no le sirven desayuno, ni le dan nada, ya ni, como quien dice, para que vaya entendiendo que ya no lo quiero aquí. Porque qué feo es eso, Pero Cristo, yo quiero que Él haga habitación en mí. La oración del apóstol está diciendo, Señor, yo te ruego que derrames el poder de tu Espíritu sobre mis discípulos para que permitan que Cristo habite. Verso 17, para que habite Cristo, ¿por qué? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que, aquí hay dos palabras interesantes, arraigado, ¿y qué más dice? Y cimentados, ¿en qué? Oh, aquí viene la parte. Para que arraigado y cimentado, estas dos expresiones son figurativas. Cuando dice arraigado, ¿a qué se refiere? Está tomando como figura mental, que en tu mente, en tu cabecita, se forma una figura mental. Arraigado, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Oh, a eso, hermano Byron. Es un árbol que tiene sus raíces profundas, arraigado. Así como dice en el Salmo, ¿verdad? Dice que el que habita, ¿cómo dice? Seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y su fruto siempre lo tiene. Y que aunque vengan vientos y todo, aquel árbol tiene sus raíces bien. A mi Cristo no lo saca nadie de mi corazón. Aleluya, me gustó ese amén. Que conste, no les dije cuánto dicen amén. Eso fue espontáneo. A mi Señor no lo saca nadie de mi corazón. ¿Sabe, hermano? Dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá separarme de qué? Del amor de Dios. Y comienza a explicar todos aquellos valores que podrían ser causas de que nos apartemos del Señor. Amenazas de muerte, porque dice ni cuchillo, ni espada, ni hambre, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Y qué termina diciendo? Ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. ¡Aleluya! A eso se le llama arraigado. Es que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, está arraigado. Mis raíces están profundas en el Señor. Y nadie me podrá separar del amor de Cristo. Esa es la oración de este apóstol. Esa es la oración por ti. Esa es la oración nuestra como pastores. Que Cristo habite en tu corazón. Y que nadie ni nada te arranque de ese amor glorioso que un día Cristo murió en esa cruz cruenta y lo hizo para conquistarte, para perdonarte. Por eso dice allá en el Antiguo Testamento, dice, con lazos de amor, ¿qué dice? Me sedujiste, Señor. Con lazos de amor. El Señor no vino, vení para acá, te vas a venir conmigo. ¿Querrás o no? No, 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 qué feo sería eso. Eso ya no es amor, eso ya es imposición. En cambio, el Señor nos deja. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Tú decides. No, no me gusta. Amén. No tengas pena. Yo no me siento ofendido. Triste sí, pero no ofendido. Pero cuando alguien dice, amén, Señor, yo te sigo. ¡Wow! Venid, bendito, de mi Padre. Así nos diría el Señor. Venid, bendito, de mi Padre. Y dice, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿y qué más? Esta es la segunda figura que hay aquí, que nos hace pensar de cómo debe de ser nuestro amor hacia el Señor, hacia Dios y hacia Cristo. Arraigados como un árbol, pero cimentados, está hablando de un edificio. Cimientos, la estructura, está hablando de eso. Usted ha visto cuando construyen esos edificios, abren unos enormes agujeros, y después que han llegado al nivel de donde ellos quieren que tenga eso, todavía perforan más para meter las columnas, unas enormes bases estructurales para que sostengan todo. A eso se le llama cimentación. A eso se le llama cimiento. El Señor Jesucristo, por si acaso no lo entendía, puso una figura muy bonita. Dice que, ¿a qué compararé?, dijo el Señor, aquel hombre que, pues, oyó la palabra, pero la olvida. Dice que es semejante a aquel que llega a la orilla del mar y ve la playa y dice, voy a construir mi casa. Pero como es un... Mejor no pongo... No vaya a ser que alguien se sienta ofendido. Mejor no voy a decir nada. Pero viene él y como no quiere invertir mucho, entonces va a conseguirse ramitas y va a conseguirse ahí palitos y ramas viejas y todo. Y hace su covacha a la orilla del mar. Y dice el Señor, y de repente viene un viento y una ola fuerte, y pega, ¿y qué dice? ¿Qué pasó? Pues lógico, ¿qué iba a aguantar aquellas ramitas, aquella champa? Porque ese no se le puede llamar casa, champa, pero la construyó, bueno, hoy sí voy a tener que decirlo, ¿cómo le llamaría? Ese haraganote. Porque no quería invertir mucho, porque no quería gastar mucho. En cambio, dice el Señor, ¿a qué compararé a aquel que oye mi palabra y la pone por obra? ¿A quién lo compararé?, dice. Aquel que decide construir su casa y comienza a cavar, o escarbar, o hacer el agujero, y cava, y cava, y cava, y cava, y no se conforma hasta que encuentra, ¿qué dice? Oh, no se conformó. Cavó y cavó y cavó. No dice cuántos metros, ¿verdad? Pero él estaba buscando una roca. Y cuando encuentra la roca, allí comienza a poner sus cimientos, allí comienza a fundir y levanta su casa. Viene, se levantó la misma ola. La misma, no era diferente, la misma. Y golpea sobre la casa y golpea sobre los cimientos. Y el que está dentro, leyendo la Biblia. Tranquilo, golpea, pega y da, y él está confiado porque su cimiento se llama Cristo. El religioso es aquel que solo llega, oye, le gusta, qué bonito y todo, pero no quiere comprometerse. En cambio, aquel que oye y entiende la verdad y comprende que este libro bendito no es ocurrencia de nadie, sino es la voluntad de Dios para contigo y conmigo y todo ser humano, entonces comienza y cava, y él quiere y se preocupa y se encuentra con su Salvador. Encuentra la roca. Tal vez hay que tomar decisiones caras. Hay que decir, no, esto ya no. Sí, porque esto no le agrada a Dios. Y mira, y no es que los hermanos lo digan, es que aquí lo dice la palabra. Y comienza a darse cuenta que hay que invertir para establecer los cimientos. ¿Y qué sucede? Pues vendrán las pruebas, vendrán las luchas, vendrán las aflicciones, pero aquella casa, ¿qué? No cae. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy sí le pido, porque hermano, si eso es su vida, yo le puedo prometer y yo le puedo asegurar que nos vamos a ver en la gloria eterna. Si usted es fiel, hermano, y su vida está cimentada en las promesas de Cristo, en estas verdades, mi querido hermano, usted y yo nos vamos a ver en la gloria eterna. Porque yo también estoy luchando todos los días y no quiero que nadie saque a Jesús de mi corazón. Al contrario, le di toda la casa, le entregué las escrituras a él, ni siquiera le dije, Señor, vaya, mira, vas a vivir en mi casa, pero te voy a hacer tu cuartito, ¿oíste? Este va a ser tu cuartito, y ahí vas a vivir. No, yo decidí darle las escrituras de mi corazón. Y le dije, Señor, es tuya, quédate con ella. Y sigue diciendo el pasaje, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿pero en qué? No ley. Aquí no queremos imponerle a nadie nada. Si no te gusta este evangelio, váyase. Si tú sientes que no encajas en él, qué bueno sería que mejor hagas una relación y una comparación. A ver, ¿qué te parece? Aquí nos gusta decir la verdad. No queremos estarte así, como se dice vulgarmente, dorándote la píldora y ahí haciéndote para que de repente pues te gusta o no te gusta. No. Si no te gusta, váyase. No tenga pena. No va a dar mucha tristeza que se vaya, pero al final de cuentas tiene la libertad de decidir por sí mismo. Dice que la permanencia de Cristo en mi corazón tiene que ser, ¿por qué? Por amor. Tiene que ser por amor, no por obligación, no por imposición. Si tú quieres santificar tu vida, hazlo porque amas a Jesús. Y voy a hacer la comparación con los matrimonios, porque así comencé. Si tú amas a tu esposa, cuídala, atiéndela, sé cariñoso con ella. No seas indiferente, porque el amor es un sentimiento intangible, que la única manera para poder demostrar que lo tengo es ¿qué? Actuando. Es la única forma. Ridículo se oye cuando alguien le dice a su esposa, vieras cómo te amo, pero allá afuera anda detrás de toda mujer que pasa. Si pasa una escoba con faldas, va detrás de él. Hermano, eso no es amor. El verdadero amor es respeto, el verdadero amor es lealtad, fidelidad, integridad, pureza. Mis queridos hermanos, si amamos a Cristo, yo no quiero estar en esta iglesia porque hay alguien me está amenazando. Si usted se va de aquí, se va al infierno. No. No, hermano. ¿Cómo quisiera que usted sea feliz como yo lo soy? Aquí nadie me tiene la fuerza. Y como lo hemos dicho muchas veces, pero ni siquiera nos pagan. No recibimos salario, así que en cualquier ratito podríamos decir, bueno, estos hermanos no solo ni me pagan, sino que también no me quieren, mejor me voy a otra. Podríamos decirlo, ¿o no? Sí. Pero aunque no me quieran, aquí voy a estar. Porque aunque no me quieran, hermanos, aquí vamos a estar, y porque los amamos, y amamos, ustedes son la razón de nuestro ministerio. Ustedes son el motivo de por qué Dios nos tenga en este lugar. Estamos por amor, y no por imposición ni por ley. Y cuando algo uno lo hace por amor, qué rico se siente, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hay una satisfacción extraña, hay una satisfacción hermosa, que tú lo degustas, tú lo disfrutas cuando haces algo con amor y ves la satisfacción de tu prójimo, de tu hermano, de tu esposa, ves la satisfacción de ella, wow, se siente rico, así se dice, ¿verdad? Se siente rico en el corazón. ¿Por qué no practicamos el amor? Si tú estás aquí y estamos en esta iglesia, es porque Cristo nos ha enseñado a amar. Ahora dice el versículo 18. Y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, ¿de qué dice? De comprender con todos los santos, ¿qué cosa? ¿Cuál sea qué? La anchura, aquí vienen las dimensiones, como yo le quise poner a esta enseñanza, las dimensiones del amor de Dios. ¿Cuál es? Y comienza diciendo la anchura. ¿Y qué significa la anchura? Bueno, pues ancho, ¿verdad? Hacia los lados. ¿Cómo dijo? Pues sí, amplio, ¿no? Pensemos, pero cuando habla de anchura es lo ancho. ¿Cuánto tiene usted de ancho? Pues esa es su anchura. Usted agarra un metro y se mide el ancho. Habrán de todas medidas, ¿verdad? Ese es el ancho, entonces la anchura. ¿Pero a qué se refiere cuando la palabra del Señor, porque acuérdense que está hablando del amor de Cristo, entonces cuando habla de la anchura, ¿a qué se refiere? ¿A qué se referirá cuando dice lo ancho? ¿Sabe a qué se refiere, hermano? A que el amor de Cristo no tiene límites en su cobertura. Allí entran, no voy a decir buenos porque nadie viene a Cristo por ser bueno. Allí entran todos los malos, medio buenos, bueno, medio malos no hay, todos somos malos, dice la palabra del Señor. Solo que esa maldad tiene diferentes dimensiones. Hay algunos que son negros como el azabache. Otros medio grises, otros más oscuros, pero bueno, pero somos malos. Aquí ninguno vino a la casa del Señor porque sea bueno. Al menos yo no vine por ser bueno. Vine porque necesitaba un Salvador que limpiara mi pecado y que limpiara mi conciencia y que limpiara mi corazón. Vine porque necesitaba de mi Señor. Entonces cuando habla de la anchura es la cobertura, el Señor. Sus brazos son tan amplios y tan extensos que ahí caben judíos y no judíos. Caben de todo. Hay un pasaje muy bonito. Búsquelo allá en Colosenses. Creo que eso nos da una idea más clara. Colosenses capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, verso 10, ¿ya lo tiene? El cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿y quién es la imagen del que lo creó? Dios. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y oiga lo que dice el verso 11. Léalo conmigo, porque me gusta que participe conmigo. ¿Cómo dice el verso 11? Donde no hay, ¿qué? Ni griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la anchura. Ahí puede caber todo, ahí pueden caber todos los que quieran. Por eso el Señor dijo, venid a mí. Así extendió sus brazos, me imagino. Venid a mí. ¿Quiénes? Así, qué bueno que se quedaron en todos. Porque ya lo que sigue es clasificación. Pero el acceso es para ¿quiénes? Todos. ¿Cómo viniste cuando llegaste a la iglesia? Sucio. Venimos a la iglesia cargados de tantos malos espíritus que nos perturbaban la vida. Pero oíste el llamado de Dios. Y Cristo abrió sus brazos. Y no importa cuáles hayan sido tus pecados, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar y lavar. No lo hay. Todos los pecados, excepto solo puso uno, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero esto lo haría alguien que está metido dentro de la iglesia y que su corazón se desvía, poseído por Satanás. Serán muy excepciones, muy pocas excepciones. Pero en términos generales, no hay pecado que mi Salvador no perdone. No hay pecado que en la cruz del Calvario Jesucristo no haya perdonado. Entonces dice, por esto dice, qué hermoso, ¿verdad? Dice, aquí en este llamado del Señor es ancho, tan ancho como dijo el apóstol Juan en Juan 3:16. ¿Se recuerdan cómo dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Otra vez usa el término, ¿eh? Para que todos. Por eso, hermanos, aquí todos debemos de sentirnos hermanos. Todos debemos sentirnos hijos de Dios. Si tú has dejado que Cristo haga morada en tu corazón, no importa cuál es tu pasado. Lo importante en tu vida no es tu pasado. Lo importante en tu vida es tu presente y tu futuro. Proyéctate hacia esa eternidad. Que nada ni nadie te mueva del amor de Cristo. Y siéntete ahí sólido. Así que, bueno, luego regresemos al pasaje, Efesios 3. ¿Cuál es la otra dimensión? Longitud. ¿Y eso qué quiere decir longitud? Largo. A eso se refiere longitud. El amor de Cristo, el amor de Dios es largo. ¿Pero a qué se refiere cuando habla de largo? Leamos un pasaje. Allá en Efesios, ahí mismo, retroceda un poquito al capítulo 1 y le quiero leer este pasaje. Y dice el versículo 4, según nos escogió, ¿ya lo tiene? Voy un poquito rápido porque el tiempo ya se me está acabando. Y dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. ¿Antes de cuándo? Oh, hermano, quiere decir que usted y yo somos conocidos por Dios antes de que usted naciera. Dice que fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Mire, Dios se anticipa tanto y Él es tan meticuloso en sus cosas que sabe usted que las obras buenas que usted haga fueron establecidas antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. ¿Verdad que así dice? Así que, hermano, cuando el Señor dice que la longitud, lo largo, eso quiere decir que desde el Adán, desde el huerto del Edén, Dios trazó su amor a lo largo de toda la historia para que nadie se quede sin la esperanza de poder alcanzar en Jesús, en Cristo, la salvación. En el Antiguo Testamento, en la época antiguo testamentaria, se le llamaba esperanza en el Mesías. Por eso a ellos se le llamaba prisioneros de esperanza, porque esperaban en aquel Mesías que había de venir, pero ese Mesías ya estaba predestinado. Así que todos aquellos que se acogieran a la fe de aquel Mesías, mis queridos hermanos, ya estaban bajo la cobertura del amor de Dios. Su longitud es enorme. Y sabe, le voy a decir algo más. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice, y cesarán las lenguas, y la fe dejará de ser. ¿O no dice así? ¿Pero qué es lo que nunca dejará de ser? ¡Oh! ¿Cómo? La fe ya no va a ser necesaria. ¿Para qué vas a necesitar fe si ya estás delante del Dios eterno y viviendo con Él y en Él? Ya no vamos a necesitar la esperanza. ¿Para qué esperar qué si ya lo tenemos? Ya llegamos al final. Pero lo que perdura por toda la eternidad será el dulce amor de Cristo, el dulce amor de Dios para con usted y para conmigo. Longitud, tremendo. Regresemos al pasaje. ¿Y qué dice? La profundidad. ¿A qué se refiere la profundidad? Mi querido hermano, y yo creo que vale la pena, busquemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 11. Y busque allí el versículo 33. Oiga cómo lo describe el apóstol Pablo, los pensamientos de Dios. Romanos 11:33 dice: ¡Oh, qué profundidad de qué! De la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Y qué otra cosa dice con admiración? ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables qué sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue qué su consejero? Hermano, cuando habla de la profundidad, está hablando que es un amor sencillamente que solo existe en la mente de Dios. Es tan profundo que ¿quién es capaz de entenderlo a cabalidad? Si alguien fuera de Cristo quiere entender el amor de Dios, a mí me llamó mucho la atención, y quizás esto movió mi corazón a esta enseñanza. El viernes tuvimos una vigilia tan preciosa, tan hermosa. Y había un montón de hermanos. Pero cuando estaba el desarrollo de la vigilia, en un momento de la oración, un hermano así, con toda libertad y con todo su corazón, expresó y dijo: Señor, ¿por qué me has amado? ¿Por qué, Señor? Si yo he sido malo, no merezco este amor, pero Señor, ¿por qué me has amado? No entiendo por qué. Tenía razón. Algunas veces nos cuesta entender, como en la Biblia dice que habrá alguien que sea capaz de dar su vida quizás por una persona justa, por una persona buena, por una persona que lo merezca. Pero que alguien quiera morir por un drogadicto, por un asesino, por un violador, por un mentiroso, por un avaro, por un adúltero, fornicario, egoísta, pendenciero, etcétera, etcétera, ¿quién lo haría? Y esto éramos muchos de nosotros. Pero Cristo me amó. Pero esas cosas cuestan tanto entenderlas, y por eso el apóstol Pablo le da sentido a su oración cuando dice: yo doblo mis rodillas y le ruego que el poder del Espíritu Santo sea derramado sobre ustedes para que sean capaces no solo dejar que Cristo haga morada en tu corazón, sino que también para que seas capaz de poder entender el amor de Cristo. Que tú puedas entender la dimensión, la anchura, la longitud, la profundidad. Es tan grande su amor, pero a la vez tan difícil de entenderlo. Pero no es imposible. Algunas veces cuando leo pasajes de la Biblia que hablan del amor de Dios, hay pasajes que son tan crudos en la descripción del sacrificio de Cristo por mí. Créanme, hermanos, lloro. Y digo: Señor, de veras, es tan grande tu amor. Y tan difícil de entender. Cuando leo la vida de Israel, su rebeldía, su soberbia, la dureza de su corazón, cuando veo cómo Dios los ha amado y los ha preservado durante siglos y siglos, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Cuando Israel fue declarada nación en el año 1948, 7 naciones árabes se juntaron para destruirlo. El día siguiente que fue declarada nación, 7 naciones se juntaron para destruir aquel pueblucho que a puras penas estaban regresando a su tierra. Y Dios les dio la victoria más grande que jamás se hubieran imaginado. 7 naciones versus un pueblito. Oh, pero es que ahí se cumple lo que el Señor dijo. Estate tranquilo, pueblo mío, porque yo pelearé tus batallas. Hermanos, es difícil comprender a Dios. Es difícil entender el amor de Dios. Por eso necesitamos tanto la unción del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad. Y cuando uno logra entender perfectamente la dimensión del amor de Dios, entonces se produce en tu corazón una profunda actitud de gratitud. Y tu vida cambia. Porque has entendido que Dios te amó no porque seas bueno, sino simplemente porque le plujo amarte. Porque Dios es amor. Y lo que Él quiere es la preservación de sus criaturas. Lo que Él quiere es la preservación de sus hijos. Es tan grande el amor de Dios y tan difícil de entenderlo. Por eso habla de la profundidad. Y dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? Hermano, deja que Cristo llene tu corazón. Deja que el poder del Espíritu Santo llene tu vida. Y concluyo la enseñanza con esta última área de la dimensión del amor de Dios. Y dice, ¿cuál es? La altura. ¿Y a qué se referirá cuando dice la altura del amor de Dios? Para que entendamos, ahí en Efesios, solo que en el capítulo 4, versículo 7, oiga lo que dice aquí en este pasaje. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que Cristo había venido para derramar su gracia, sus dones. Pero ¿cómo es posible que cosas tan sublimes y tan preciosas iban a ser derramadas en hombres inútiles? Pero ese es el amor de Dios. ¿Quién puede pensar algo bueno de nosotros habiéndonos conocido? ¿Quién puede depositar confianza en personas que no hemos sido capaces de poder demostrarlo? Inestables, inseguros, sin carácter. Muchas veces tal vez imponentes o abusivos, o queremos sobresalir sobre otros, y porque hay de todo. Hay algunos sin carácter y otros que les sobra el carácter. Hay algunos que anhelan más allá de lo que Dios les quiera dar y otros que se sienten que no merecen nada. Pero a pesar de esas divergencias y esas diferencias de carácter, a pesar de todo eso, hermanos, tu competencia no viene de tu humanidad, sino viene de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, porque nuestra competencia viene de lo alto. Ninguno de nosotros somos capaces de poder manejar las cosas santas de Dios si no fuera por el Espíritu de Dios. Aquí yo no quiero predicar lo que yo me estoy imaginando. Le pedí al Señor antes de pasar, Señor, toma el control de mi mente y toma el control de mis labios, para que no diga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras para tu pueblo. Hermanos, aquí ninguno somos capaces, porque nuestra competencia, nuestra capacidad, viene de lo alto. Pero dice que a cada uno va a ser repartido en su gracia, imagínese, que usted sea depositario de un don de Dios, de la gracia de Dios, o como dice el apóstol Pedro, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Eso es increíble. Pero dice el verso 8, oiga lo que dice. Por lo cual dice, ¿qué dice? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué? Y dio dones a los hombres. ¡Aleluya! ¿Y eso de qué? ¿A qué se refiere? Victoria sobre toda potestad, sobre todo poder. Hermanos, sobre el amor de Dios, no hay nada que pueda ser más alto que Él. Es la expresión más sublime. Y el Señor Jesucristo, para lograr alcanzar semejante, ¿qué diría?, derecho de poder repartir dones, tuvo que superar todas las barreras. Porque acuérdese que Satanás tiene una estructura tremenda. El diablo tiene principados, potestades, gobernadores, tiene legiones. Y el Señor tuvo que superar todo esto, porque, y yo le voy a decir, el diablo tiene derecho de acusarnos. Satanás, hermanos, tiene el derecho, por eso en la Biblia al diablo se le conoce como el acusador de los escogidos de Dios. ¿Verdad que así se le llama? El que acusa a los escogidos de Dios. Así que el diablo tiene todo el derecho de decir, Señor, ¿y por qué estás salvando a este? Señor, ¿y por qué vas a perdonar a aquella? Señor, ¿y por qué? Él tiene todo el derecho. Diríamos que Satanás es el fiscal que anda buscando razones, argumentos para levantar su dedo y acusarte. Pero el amor de Cristo es tan grande que no importa cuán grande sea tu pecado, lo supera hasta arriba. Y no hay nada que impida el perdón de Cristo sobre tu vida. No hay pecado que no pueda rebasarlo. No hay potestad. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Cristo venció en la cruz, dice que expuso su victoria sobre los principados y sobre las potestades, bendito sea Dios, para que ninguna de ellas se pueda levantar como fiscal y decir, él hizo eso, amén, sí, lo hizo. Pero Cristo es nuestro, oh, gloria a Dios, pero Cristo es nuestro abogado. Y entonces Él dice, amén, es cierto, Él hizo todo eso, pero yo, porque lo amo, pagué todo el precio de su pecado. ¿Me entiende, hermano? Así que no hay nada que sobrepase el amor de Cristo. Es tan alto que no puedo ir arriba de Él. No hay nadie que pueda estar sobre Él, porque Él es sobre todas las cosas y su amor es sublime y eterno. Así que, ¿quién puede estar arriba? No, ni Satanás mismo, ni Él mismo puede acusar, porque el amor de Cristo es tan alto, que ha perdonado todo pecado. Hermano, al pensar en esto, yo me siento protegido por los cuatro lados. No, los cuatro no. Los seis lados. A los lados, arriba y abajo. Estamos como en esa ciudad santa que habla, léalo usted, ya no me da tiempo porque el tiempo ya se me fue. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, habla sobre esa ciudad santa. Esa ciudad que desciende y da las dimensiones de su ancho, de su largo, de su altura. En esa ciudad estamos, en esa ciudad de refugio, donde pueden haber miles de acusadores, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Hermano, ¿qué es lo que espera el Señor de usted y de mí? Gratitud. ¿Qué tan agradecido soy? ¿Qué tan consciente soy de su amor? ¿Y cuál es mi respuesta? ¿Y cuál es mi actitud? Podemos nosotros ser objeto del amor, pero ahora Dios quiere que haya una correspondencia, porque no hay cosa más linda cuando las dos partes se aman, ¿sí o no? Porque solo cuando una parte ama y la otra no, allí no va a durar. Pero cuando ambas partes aman, allí habrá unidad perfecta. Es un amor recíproco. Hay correspondencia. Allí se consuma la unidad perfecta. Demuéstrele al Señor que lo ama. Así como sentimos la satisfacción cuando nos sentimos amados, de igual manera Dios se satisface del amor de su pueblo hacia Él. Amémoslo con todo nuestro corazón. Demostremos con nuestra fidelidad, con nuestra integridad, demostrémosle con nuestros hechos que Él vive en nosotros. Ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Aleluya. Que Dios les bendiga. Amén.